Y a continuación, en Onda Vasca, la entrevista más personal en La Distancia Corta con Juanjo Lusa.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de En la Distancia Corta, aquí en la sintonía de Onda Vasca. Ya sabéis, las entrevistas personales que mantenemos con gente del deporte y que, bueno, pues tienen que ver con el hecho de conocer más, en este sentido, a los protagonistas que vamos eligiendo cada 15 días. Hoy nos vamos a poner en contacto con Jonander Ulacia, consejero actual de la Sociedad Deportiva Eibar. Del 2019 al 2023, consejero delegado del club, entró en el 2012, es licenciado en Derecho con especialidad en Economía por la Universidad de Deusto, abogado, miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Deportiva Eibar, como digo, desde mayo del año 2012 y actualmente, además, vicepresidente segundo de la Liga en lo que se refiere a su comisión delegada. Estamos ya en contacto con Jonander Ulacia, que creo que nos escucha. Jonander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y gracias por atendernos.
Hola, Rásalo, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, pues con muchas ganas de conversar contigo este ratito, que, bueno, ratito, tiene que ver con una hora, pero al menos la gente me suele decir que se le ha hecho corta, así que espero que me digas lo mismo al final.
Seguro que sí. Siempre que me has entrevistado me he quedado con ganas de más, ¿verdad? Que yo creo que hoy es el día.
Bueno, pues hoy es el día, efectivamente. Bueno, creo que no he mentido en ningún dato de tu biografía, ¿no? Más o menos. Es un poquito corta,
no.
Creo que he dicho la verdad, ¿verdad?
Sí, está. Vamos, me abrumo a veces el escuchar toda la trayectoria, pero bueno, sí.
Sí, sí, porque eres un tío joven todavía, joder.
Sí, hijo, pasa que empecé pronto. Pasa que cuando uno va acumulando años, dice, bueno, en algún momento también tendrá que terminar, ¿no? Y bueno, pues siempre te pones en esa tesitura, ¿no?
Sí.
Sobre todo según vas acumulando, pues ya, pues 13 años ya en mayo van a hacer, o sea que... Pues bueno, te lo piensas, ¿no?
Uh-huh. Oye, desde el 2012 en el club, no voy a decir que casi una vida, pero claro, han pasado 13 años en los que has vivido situaciones de todo tipo, de las buenas, de las muy buenas, de las menos agradables, incluso de las malas. Uno al final está hecho a prueba de todo cuando le toca vivir este tipo de cosas, porque... el Eibar, evidentemente, estuvo en primera, ahora está en segunda, estuvo a punto de ascender, no lo consiguió. Cuéntame un poquito cómo ha sido este desarrollo, esta trayectoria, que aunque son todavía pocos años, sí es verdad que creo que el conjunto de vivencias puede definir como muy intensa.
Sí, yo muchas veces lo defino como una montaña rusa, ¿no?
Sí.
Porque siempre, el fútbol al final, sí es verdad que en escenarios quizás más estables, ¿no? Como el de la Real Sociedad, que bueno, pues salvo ese paréntesis de 3 años en segunda división, pues prácticamente siempre ha estado en primera y su preocupación ha sido jugar en competición europea o no. Nosotros, yo que recuerde, desde que entré todas las temporadas, a final de temporada, pues hemos tenido que planificar con más de un escenario, ¿no? Y algunas veces pues se ha dado para bien, otras veces para mal. Y bueno, pues al final yo lo defino como una montaña rusa, porque entramos en segunda B,
sí.
Entré en mayo de segunda B y íbamos a jugar un playoff, con lo cual no sabíamos si íbamos a ascender o no. No ascendimos ese año, tuvimos que tomar un montón de medidas y a partir de ahí pues vimos 2 ascensos, un no descenso, aunque descenso deportivo.
Sí, me acuerdo.
Ese periodo de 6 años en primera división, todos los años, pues lógicamente, pues clarificando tu escenario, en el mejor de los casos, por el mes de abril, pero viviendo con los 2 escenarios antes, y estos 2 últimos años, ¿no? Donde hemos rozado la vuelta primera con la punta de los dedos, pero se nos ha ido al final, ¿no? Entonces, yo lo definiría como una montaña rusa y como un periodo de un aprendizaje personal importante, pero también exigente y en ocasiones difícil, ¿no? Como defines.
Aquel famoso descenso deportivo, luego no descenso administrativo, tuvo que ver con el Elche, creo recordar, ¿no?
Sí, señor.
Estaba
sí, señor.
Por ahí, sí.
Nosotros, es que aquí también, bueno, hicimos una segunda vuelta francamente mala.
Sí.
Creo que sumamos 7 puntos, estoy hablando de memoria, en toda la segunda vuelta. Y al final, cosas de la vida, la última jornada en el descanso estábamos salvados, íbamos ganando con cierta facilidad al Córdoba, que estaba descendido, y el Depor perdía en el Camp Nou. Y se produjo lo impensable, ¿no? Le empatan a dos al Depor, o sea, el Barça no se jugó a nada. Y nosotros, a pesar de ganar 3-0, pues en un diabólico triple empate a 35 puntos, descendemos de categoría.
Madre mía.
Y fue un palo. Ahora, bueno, te sale media sonrisa, ¿no?
Sí, sí, claro, ahora sí.
Pero en el momento fue un palo terrible, porque...
Sí, porque descendieron al Elche por impagos, creo recordar.
Eso es, sí, el Elche había quedado décimo segundo, había tenido un año malo, pero había terminado haciendo un buen año y tenían una deuda con Hacienda. Era la época en la que se estaba estableciendo el control económico, que bueno, pues que es un mecanismo pues que ahora es criticado cuando no se puede inscribir a tal o cual jugador, pero que realmente ha tenido una contribución especial en el saneamiento de la liga y en especial también en el éxito de Eibar, con sus características. Y en ese momento el Elche mantenía viva una deuda con Hacienda que no pagó a tiempo y fue descendido. Es el único descenso administrativo que ha habido en toda la historia de la primera división. En segunda división ha habido unos cuantos, pero en primera división solo ha descendido administrativamente el Elche. Y nos tocó a nosotros, ¿no?
Qué buena, ¿no?
Pues,
sí. O sea, es pasar bueno. del pozo, de estar hundidos, de haber perdido la categoría, de repente llevarte una alegría brutal.
Sí, sí, sí. De hecho, pero yo te voy a decir, cuando bajamos, yo no creía ni que fuera una opción que pudieran descender al Elche. O sea, es decir, no sé cuánto era la deuda con Hacienda, no sé si ascendía a 6 millones de euros o algo así, pero claro, es que cada año en primera división, aquel entonces, nosotros creo que cobrábamos unos 15 millones de euros de televisión, año siguiente pasamos a 30 y de allí pues hemos vivido la venta centralizada y toda la historia. Entonces, a mí me parece increíble que por una deuda de 6 millones de euros fueran a dejar escapar la situación, ¿no? Entonces, yo, bueno, al principio no bajará, pagarán y no bajará, pero no pagaban.
Y bajaron.
Y bajaron. Fue una batalla legal importante allí con nuestro equipo jurídico, donde estuvimos tomando parte activa junto con la liga y demás, y bajaron. Y fíjate,
claro,
aquel verano...
Fue movido.
Firmó Mendilibar sin saber si iba a entrenar en primera o en segunda división.
Pues fíjate, por eso os quieren tanto en Elche, ¿no?
Bueno, yo creo que...
Eso se ha olvidado ya.
Se ha olvidado.
Sí, han pasado muchos años.
El primer año que jugamos allí, después de todo aquello, fue el año 21, y se jugaba a puerta cerrada.
Sí.
Y me tocó, ¿no? Fui a Elche, estuve en viaje con el equipo, como solía hacer la mayoría de partidos cuando era con retrodelegado. Y vas pues como, no voy a decir con ese miedo, porque sabes que no va a pasar nada, pero sí diciendo, joder, ¿cómo nos tomarán? ¿Qué es esto?
Sí, no es un viaje agradable.
Al principio te da respeto,
claro.
Vamos a decir que te da respeto, ¿no? Pero la acogida fue normal y, de hecho, las dos veces que hemos ido ahora en segunda división, pues la acogida ha sido normal y ha habido aficionados de Elche aquí este último año y el anterior, sin ningún tipo de problema, y aficionados nuestros allí, ¿no? Yo creo que lo achacan más a la gestión que tuvieron y a los dirigentes que tenían entonces, más
claro.
que a Eibar.
Claro.
El Eibar defendió sus intereses, pero realmente, o sea, había un tema de bases que no habían pagado Hacienda, ¿no?
Claro.
Y eso era responsabilidad de sus dirigentes de entonces. Y eso fue lo que provocó su descenso de categoría, ¿no? El Eibar, ¿no? Y ellos, yo creo que lo han naturalizado con el paso del tiempo.
Me resulta curioso hablar de este tema y de este descenso administrativo porque, joder, las noticias que tenemos desde fuera es que en primera división hay un montón de clubes endeudados que no pagan, que están en la ruina, y aquí no pasa nada, Jonander.
No, a ver, aquí ha habido un cambio de paradigma importante. En esos años 2012-2013 había una realidad que es que era que había una deuda viva con Hacienda tremendamente importante por parte de los clubes de primera división. Y el fútbol español en esos años, en los que España está en una profundísima crisis al borde del rescate financiero y demás, el fútbol español era un problema nacional, porque la deuda con Hacienda era insostenible. Y en ese punto, cuando Javier Tebas llega a la presidencia de la Liga, uno el primero de los objetivos que se pone es el saneamiento económico del fútbol español. Actualmente, a pesar de esos titulares grandilocuentes y demás, no existe una deuda viva con Hacienda, digamos, que no esté aplazada, ni que, o sea, es decir, deuda en términos jurídicos líquida, vencida y exigible, no existe. Eso se ha desaparecido porque supone sanciones como la que tuvo, la que pasó el Elche, ¿no?
Sí.
El descenso de categoría. Sí existe un fuertísimo impacto del COVID, sobre todo, que han sido 2 años, que a clubes que iban con el gancho, vamos a decir, es decir, exprimiendo al máximo sus capacidades económicas, sobre todo para pagar a jugadores, pues al caérsele una parte importante de sus ingresos, pues han visto su economía deteriorada y en situaciones complicadas, pero no han dejado de atender sus obligaciones.
Pues me alegra que aclares esto, porque claro, la opinión pública, la idea que tiene es que esto es una auténtica ruina, que si este equipo debe tanto, que cómo puede fichar, que si este otro no sé qué, que las famosas palancas de otros, o sea, es un poco lo que se trasluce o se lleva al exterior, ¿no? Entonces, me alegra que lo aclares porque estamos hablando de cosas diferentes, evidentemente.
Sí, a ver, y voy a decir el nombre del Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Por ejemplo.
El Fútbol Club Barcelona era un club que el año que paramos todo por COVID planificaba ingresar cerca de 1.000 millones de euros, que tenía un gasto de plantilla de 700 prácticamente. O sea, había llevado al máximo sus posibilidades económicas. Claro, de golpe y porrazo se te caen 400 o 300 millones de euros de ingresos, no puedes atender esas obligaciones. Y el agujero que se te plantea es importante. Otros clubes de fichas importantes, como el Real Madrid, por ejemplo, el no llevar tan al extremo su planificación deportiva, el pago de salarios, pues pudieron resistir mejor esa caída, ¿no?
Sí.
Y lo mismo, claro, nosotros desde Eibar, por ejemplo, tenemos una posición muy distinta en ese sentido, porque a nosotros en el COVID se nos cae, como a todo el mundo, esos ingresos de Mastey y de la explotación del estadio, pero suponen un porcentaje muchísimo menor. Con lo cual, manteniendo los ingresos de la tele o descendiendo ligeramente, somos capaces de resistir una situación de esas bien, máxime teniendo en cuenta que somos ahorradores, ¿no?
Sí.
Pero clubes que o bien han sustentado su crecimiento en los ingresos por traspasos que han venido haciendo año tras año, o bien son muy dependientes de sus ingresos de Mastey, pues lógicamente han sufrido y se han visto envueltos en situaciones financieras que a día de hoy también les está costando remontar. Porque al final, si tú llegas a la última línea del presupuesto planificando X millones de euros de ventas, pero como se cae todo el negocio por el COVID, la Premier ya no compra con tanta alegría,
sí,
o no se producen ciertas transacciones, pues no cumples presupuesto y vas haciendo agujeros, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido. También es verdad que no todo el mundo es tan conservador como la Sociedad Deportiva Eibar en ese sentido. Son, son estrategias distintas y todas son lícitas, ¿no? Pero bueno, nosotros en ese sentido siempre hemos tenido muy claro que había que llegar en primera división a la última línea en negro, es decir, dando beneficios sin necesidad de traspasos y dejar todavía margen, porque en segunda, si no, somos mucho más débiles que el resto por nuestro hándicap y nuestro tamaño, ¿no? Pues hablar desde nuestra posición o la posición de la Real Sociedad, que ha tenido una gestión económica ejemplar los últimos 15 años, pues derivado también del éxito deportivo, pero que realmente ha sido muy muy cumplidora y ha neado totalmente su estructura, ¿no? De la situación que tenían, pues claro, miras hacia otros lugares donde han tenido esa afección y no lo han levantado y puedes pensar, pues que no tienen más que deudas, sí, pero venimos de donde venimos, ¿no?
Está claro. A mí siempre me han dicho, y tú que eres especialista en el tema de la economía y demás, que para gestionar bien una empresa o una casa o lo que sea, de lo que cada uno tenga que responsabilizarse, nunca hay que gastar un euro más de lo que tienes. Y esto que quizás sea un axioma bastante extremo, porque hombre, un euro no va a ningún lado, ni dos tampoco, pero sí es verdad que en lo que es la esencia de la frase, yo creo que tiene razón.
Sí, y es...
Es que cuando haces eso, cuando empiezas a gastar más de lo que tienes, empieza la deriva económica. Sin tú casi darte cuenta. Y ya cuando te das cuenta, no sé dónde estamos ya.
El problema muchas veces en el mundo del fútbol es hacerte una expectativa que no vas a cumplir, ¿no? O sea, no es gastar más de lo que tienes. O sea, en el mundo del fútbol normalmente se... Bueno, quitando los locos años 90, ¿eh? Ahí, si quieres, luego entramos y hablamos de eso y lo que es la base del modelo de gestión de la Sociedad Deportiva Eibar, que se cimenta sobre todo en esos años. Pero en el fútbol lo que ocurre muchas veces es qué expectativas me pongo, qué ingresos planifico en base a esas expectativas y cómo planifico en gasto. Y voy a hacer una explicación gráfica. Si yo los últimos 5 años he estado entrando en Europa sucesivamente y planifico mi año como si fuese a entrar en Europa y luego no entro, tengo una merma de ingresos.
Sí.
Pero el gasto ya lo he planificado y es probable además que lo haya planificado para varios años. Uh-huh. Porque el principal fuente de gasto de los clubes, que es el salario, son relaciones contractuales, que sobre todo en segunda división y categorías inferiores a segunda división son de un año, pero en primera división especialmente son de varios años, ¿no? Entonces, claro, si yo he comprometido el gasto y no consigo el objetivo que me da lugar al ingreso, a pesar de que lo haya venido consiguiendo X años, y luego además no soy capaz de desprenderme de los activos porque se ha parado el mercado, pues tengo una tormenta perfecta que realmente, tú dices, he gastado más de lo que tenía. Sí, pero porque se me ha caído lo que tenía.
Claro.
Y las previsiones que yo había hecho, pues parecían sensatas. Bien es cierto que, es decir, un club de primera división como el Eibar tiene que estar planificando siempre la segunda división. O sea, no puede decir, no, es que llevo las últimas 7 temporadas en primera división, o es que he bajado a segunda, se me han mermado los ingresos y ahora estoy endeudado. No, es que tú tenías que haber planificado eso, ¿no? Uh-huh. Un club que lleva 5 años entrando en Europa, pero en los últimos 25 ha entrado en 12, pues tiene que saber que está viviendo una etapa dorada, pero que puede venir esa mitad de los años donde no ha entrado en Europa, con lo cual tiene que planificarlo, ¿no?
Sí.
O tiene que ser capaz de guardar un trozo por sí, la gestión del riesgo.
Sí, que sería el ejemplo de la Real, por ejemplo.
Eso es.
Sí.
Real, si este año que viene no entra en Europa, la Real no sufrirá económicamente, aunque no traspase nada. ¿Por qué? Porque en los años que lleva gestionando ha sido un club muy prudente y cumplidor, ¿no?
Uh-huh.
El tema es, si es capaz de resistir 3 años a Europa y vivir una circunstancia extrema en forma de, pues no sé, reducción de ingresos brutal por patrocinios porque hay una crisis económica o tal,
sí.
Bueno, pues será más difícil que pueda resistir con normalidad, pero al final, bueno, tú como gestor tienes que ser prudente a la hora de planificar los riesgos ordinarios, pero los extraordinarios a veces no se pueden transmitir.
Uh-huh. Antes comentabas el tema de los años 90. Tú entras en el Eibar en el 2012, por hacer un poquito de historia. Cuando llegas a la Sociedad Deportiva Eibar, al organigrama directivo, ¿qué te encuentras? ¿De dónde venía el Eibar? ¿Qué características tenía ese club? Que entiendo que ahora es muy diferente.
Pues el Eibar venía, en primer lugar, el Eibar es un club que, quitando un paréntesis, en los años 50 había sido ajeno al fútbol profesional. Pero que en los años 80 llega al fútbol profesional y lo que hace es, pues, vive una transformación, ¿no? Fruto de esa transformación es capaz de generar un pequeño patrimonio económico, sobre todo económico, más que en patrimonio, digamos, de estadios y tal, que no tenemos, uh-huh. Quizá la Ciudad Deportiva, pero lo que eso le permite que cuando abandona el fútbol profesional después de 18 años tenga un colchón, ¿no? Pero un colchón importante. Ese colchón hace que Leibar en segunda división B pues, opte por subir. De hecho, el primer descenso sube al primer año. Vuelve a descender a las dos temporadas, dos temporadas en segunda división, vuelve a descender y realiza una planificación para intentar volver a segunda división en 3 años contra pérdidas, contra patrimonio. Es decir, ser más potentes deportivamente, más de lo que me permiten mis ingresos, una cosa parecida a la que hemos venido haciendo ahora, contra nuestro patrimonio. Yo cuando llego, estábamos en ese tercer año y todo apuntaba que no lo íbamos a lograr. Entonces yo el panorama que me encuentro, junto con mis compañeros de consejo, nos incorporábamos dos nuevos, el resto continuaban, es el de tener que adaptarnos, digamos, a nuestras posibilidades económicas, ¿no? Reducir el presupuesto y adaptarnos. Entonces, bueno, tuvimos que tomar una serie de decisiones complicadas, muy complicadas. La más dura, y yo siempre digo que es el mayor error que he cometido como gestor, porque fui uno de los defensores de esta decisión, voy a tener que quitar el filial de tercera división. Y que la hemos venido pagando hasta este año que hemos integrado a lo que era el Club Deportivo Vitoria como Ibarbe, ¿no?
Sí.
Entonces, tenemos que realizar una serie de ajustes y, bueno, pues por esas cosas que tiene el fútbol, el año que competimos solo con los recursos que somos capaces de generar sin ir a pérdidas, pues subimos a segunda división. Y, o sea, estás 3 años quedándote muy cerca, con, digamos, con más posibilidades que el resto de tus rivales, y el año que justo pues tienes que competir con lo que tienes y no tienes más, pues es el año que subes, ¿no?
Sí, nunca y se sabe, nunca se sabe dónde está el éxito.
Es así de caprichoso el fútbol.
Sí.
Y eso es lo que vivo, ¿no? Cuando llego. Pero al principio pues nos encontramos en dificultades. Fuimos capaces de sortearlas y salir más fuertes, pero...
Está claro. Oye, la viabilidad económica actual de Eibar es buena, es un equipo saneado, es un equipo que gestiona y que sabe dónde está, lo que tiene y lo que puede.
Y el Eibar, en primera división, lo que ha venido haciendo es generar beneficio año tras año, con eso engordar el patrimonio y se ha traducido, digamos, en dos actuaciones principales, ¿no? El primero, el remodelar Ipurúa,
sí.
Que, bueno, tenemos hoy en día un estadio de primera división, cosa que no teníamos, un estadio pequeño de primera división, pero con todas sus funcionalidades. Segundo, el tema de la ciudad deportiva, que es por donde tiene que pasar el futuro del club. Uh-huh. Y tercero, pues un patrimonio muy económico muy consolidado, ¿no? Que nos ha permitido los últimos 3 años alcanzar una cifra de pérdidas de hasta 20 millones de euros para que, digamos, podamos pasar a sobrevivir con nuestros recursos propios, habiendo intentado el alcanzar la primera división, que no lo hemos hecho. Uh-huh. Actualmente, en las últimas cuentas que presentamos a nuestros accionistas en junio, contamos con un patrimonio neto de 50 millones de euros. Lo cual pues es un colchón muy importante sobre el que pues bueno edificar el futuro del club, ¿no? Es decir, ya han pasado las pérdidas, incluso podríamos permitirnos un poquito más de pérdidas los años venideros, aunque todo pasa por intentar adaptarnos a la estructura, a los ingresos que somos capaces de generar, y pues bueno, pues a través de las instalaciones que contamos, pues se trata de intentar trabajar mejor para bueno, pues intentar volver a primera división, pero sobre todo para estar en el fútbol profesional año tras año, que es lo que te da la verdadera viabilidad.
Yolander, hablando de ascensos y de descensos, bueno, cuando el Eibar vuelve a la segunda división, desciende de la primera, estáis muy cerca de volver a ascender, pero un pelo os faltó, ¿no? Ahora quizás cuando no se sube, diríamos, en el bote pronto y se empiezan a acumular años en segunda, evidentemente, pues tú cuando bajas tienes ahí un remanente económico, por decirlo de alguna manera, que quizás cuando ya te empiezas otra vez a acumular temporadas en la segunda división, no sé si va desapareciendo o qué, pero todo es más complicado a la hora de formar una plantilla muy potente que sea candidata al ascenso. No sé esto cómo va. o cómo ha ido en el caso del Eibar?
A ver, evidentemente cuando bajas, primero cuentas con unos recursos económicos importantes en forma de ayuda al descenso.
Sí, por eso.
Y en el caso del Eibar lo ves más reforzado con el patrimonio que habíamos generado. Esto obedece a lo que decíamos antes, ¿no? El Eibar en segunda división, por cuestiones objetivas, lo que es capaz de generar, no puede competir con lo que genera clubes de grandes ciudades, ¿no? Porque para empezar, en ingresos de día de partido te multiplican por cuatro. Lo que tú ingresas versus lo que ellos ingresan. Y con ese dinero te puedo hacer media plantilla de segundo, de un equipo de segunda división.
Sí.
Eso por un lado. Entonces, cada año que pasa, pues lógicamente cuentas con menos recursos porque vas consumiendo todo eso. Por otro lado, claro, es la competencia, ¿no? Porque, claro, tú has bajado, no has subido, y al año siguiente tienes tres clubes que han bajado como bajaste tú.
Uh-huh.
Y así sucesivamente, porque realmente, pues, de los que bajamos, nosotros bajamos con Valladolid y Huesca, y nosotros no hemos sido capaces de volver. Al año siguiente bajaron a la vez Granada y Levante, el Levante no ha sido capaz de volver. Año andan, sí. Ahí van a andar.
Sí.
Al año siguiente te baja el Elche con Valladolid otra vez y con, no me acuerdo ahora no me acuerdo con quién,
no, yo
con
tampoco.
Quién baja, con quién baja, pero bueno, el Elche sigue con nosotros.
Sí, el Valladolid ha vuelto a primera.
Aunque
tiene pinta que va a volver a segunda.
Bueno, sí, sí, la verdad es que lo tienen bastante crudo los pobres, han tenido un año malísimo, pero quiero decir que te vas acumulando los clubes que con pasado, y luego además súmale una circunstancia que se ha dado sobre todo este año, es que te suben cuatro clubes, como han subido este año, otros han subido la Morevieta dos veces también,
sí.
Y quiero decir la Morevieta como paradigma de equipo humilde, ¿no? Pero sí. O sea, es que este año te han subido el Málaga, el Deportivo, el Castellón y el Córdoba.
Sí.
Son cuatro clubes
con pasado en primera.
En primera división, sí. Tres de ellos en este siglo XXI, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, la segunda división es una categoría que es complicada porque es muy igualada. Muy, muy igualada, es tremendamente igualada.
Sí.
Y luego, además, pues donde estás compitiendo contra equipos que realmente cuentan con muchísimos más recursos que tú. Y cada año que pasa, pues es más difícil el ascenso. Pero mira el Mirandés, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Mirandés es la segunda ciudad más pequeña de segunda división, junto con nosotros. Nosotros somos los primeros, ellos los segundos, más pequeños.
Sí.
Es un club que vive de las cesiones. Y mira, una muy buena planificación deportiva y un extraordinario técnico como el que tienen. Pues están rozando con la yema de los dedos el ascenso de categoría a primera división. Y lo que tenemos que intentar es, nosotros ahora mismo no pensamos en ser como el Mirandés, de tener 15 cedidos o 12 cedidos o una planificación deportiva de ese estilo. Estamos optando por una vertebral más identificable y demás, pero tenemos que buscar nuestras fortalezas para que con nuestras limitaciones volvamos a poder intentarlo.
Oye, hablando un poquito de lo que es esta temporada, que hemos hecho bastante historia y ahora voy a ir un poquito a la situación actual. El equipo le ha dado la vuelta con el cambio de entrenador. Empezó la temporada Joseba Echeverría, ahora está Beñat San José en el banquillo. Y ha conseguido darle la vuelta a una situación que se estaba tornando hasta en peligrosa, ¿no? Cuando en principio por los objetivos eran otros. Explícame un poco cómo ha sucedido todo esto y qué tecla ha podido tocar este hombre, San José, que el otro no tocaba, para que los resultados sean diferentes. Porque me consta también que no había ningún problema en el vestuario con Echeverría.
Yo creo que el equipo se ha desbloqueado un poquito con Beñat. El equipo estaba en una fase de bloqueo y eso obedece a varios factores, ¿no? Y creo que lo que ha pasado estos tres últimos años es una cosa que, bueno, una losa que tiene el equipo y que así como ha sabido levantarse de los golpes año tras año, pues este año el comienzo fue bueno, el comienzo fue un comienzo bueno, empezamos sí. ganando al Castellón en un partido donde quizás no merecimos ganar, pero bueno, donde fuimos efectivos y prácticos y serios, pero luego, joder, fuimos a Santander y e hicimos un muy buen partido. Vino el Levante y aunque no conseguimos ganar, bien hicimos un partido serio y estuvimos muy bien. Y todo fue bien hasta que vamos a Oviedo y el equipo se cae en la segunda parte. Se cae, que una imagen, además perdimos 1-0 solo, pero pudimos irnos con 3 o 4 goles. Entonces es como que el equipo no recupera la confianza. Y fíjate las cosas, ¿eh? Venimos a hacer un muy buen partido en Almería, donde nos ponemos 0-2 y nos empatan. Y esa semana los entrenamientos fueron especialmente buenos. O sea, comentarios, yo todas las semanas intento conocer un poco cómo ha ido la semana de entrenamientos, con César, con Arcaic,
sí.
el director deportivo y secretario técnico, y me contaron, joder, que hemos entrenado de locos. Qué bien, qué buen esto, ¿no? Y vamos a Castellón y el equipo se cae. O sea, a Oviedo, perdón, y el equipo se cae. Y desde entonces, desde ese momento, perdemos también contra el Sporting en casa y el equipo empieza a mostrar dudas, empieza a jugar bastante peor, a ir como al tran-tran.
Sí.
Y estas cosas que pasan, ¿no? Y creo que desde entonces, yo creo que en ese momento pierde la confianza en sí mismo, le vienen los golpes de los 3 años, porque hay jugadores que han vivido los golpes de los 3 años, y no es capaz de levantarse. Y llega a estar bloqueado, no es fluido, te llegan una vez y te meten, ese tipo de circunstancias, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que con la llegada de Beñat ha conseguido desbloquearse, ¿no? O sea, ha sido como pues, abrir aire fresco y que los jugadores, pues bueno, pues han conseguido salir de ese bache en el que se encontraban. Y te digo de verdad, el trabajo de Joseba el año pasado, vamos, jugábamos a fútbol que era una maravilla.
Sí.
Sí es verdad que has perdido jugadores importantes, pero empezamos el año también. El partido en Santander fue extraordinario. Y mira el Racing cómo está, ¿no? Uh-huh. Está para subir a primera división. El Almería, que tiene una de las mejores plantillas de la categoría, si no la mejor, a pesar de que en resultados pues estén un poco peor, pero hacemos 70 minutos donde somos tremendamente superiores. Ah, teniendo las herramientas, yo creo que nos ha pesado el bache mental de la losa de los 3 años. Y lo ha pagado Joseba. Beñat ha abierto las ventanas y ha entrado aire fresco y el equipo ha recuperado esa confianza. Pero solo tenemos gratitud hacia el trabajo que han hecho Joseba, Jorge y Luis, porque pues bueno, pues han pagado quizás lo de todos estos años. Pero ya te digo, el vestuario, todo el mundo estaba con ellos, estábamos todos con ellos y hemos tenido que tomar esta decisión dolorosa por las circunstancias, pero bueno, pues así es el fútbol.
Sí, claro, muchas veces también ocurre que pierdes jugadores, tú lo acabas de comentar, importantes, pues no sé, me puedo acordar de Edu Espósito, de Stoikos, vas perdiendo jugadores que te dan mucho, Águera, Queche, o sea... y los que fichas, pues o les cuesta arrancar o les cuesta hacerse a lo que es el entrenador y a partir de ahí encadenas una dinámica que no es positiva y te va pasando factura.
Sí, sí, a ver, pero fíjate, o sea, fichas jugadores que dan un buen rendimiento de inicio.
Sí, sí, y, sí. Eso es lo que llama la atención, efectivamente.
Generas una ilusión con jugadores como Odey Arriaga o Mada. Que vienen de abajo, en el caso de Odey desde de infantiles con nosotros, sí. Mada un poco más tarde, pero que lleva muchos años con nosotros, dijo que de repente debutan y se hacen un hueco. Y dices, joder, pues parece que, oye, este año la planificación es distinta, pero parece que tira, ¿no?
Sí.
Y de repente eso, pues es esa losa mental que te mata. y que te hace de repente pasar de creer a no creer y todo es cuesta arriba, ¿no? Y te meten un gol y no eres capaz de remontar y así como el año pasado, fíjate, empezamos la liga ganando contra el Elche, pero luego tuvimos 5 partidos donde nos colocamos en descenso.
Sí, aquí, aquel, además me acuerdo de haber hablado contigo en una charla que estuvimos, que coincidimos, ¿te acuerdas?
Sí,
Y estaba la
sí,
cosa, y estuvimos
sí,
hablando de
sí.
eso, de oye, esto habrá que enderezarlo de alguna manera porque nos estamos metiendo la boca del lobo ya nada más empezar.
Sí, aquello fue justo, pues mira, cuando empezamos a remontar y a tirar para arriba fue esa
Sí,
semana,
sí.
porque estábamos muy preocupados y sobre todo también, claro, gente que ha vivido, ¿no? Las caídas de primera, segunda y demás, dicen, cuidado que el año que te tienes que acostumbrar a estar en segunda división y demás, como no sepas frenar la caída, te vas abajo, ¿eh? Te vas abajo, porque ha pasado. Y mira, en ese momento algo hizo clic en el mes de septiembre contra el Racing de Ferrol, empezaron a funcionar las cosas y ya tuvimos los mejores años de fútbol de las últimas temporadas en Eibar, ¿no?
Sí.
Pero este año pues no hemos sabido remontar ese bache.
Quizá, Jonander, el objetivo ahora mismo del equipo es, bueno, pues jugar como está jugando, sacar buenos resultados, transmitir buenas sensaciones, volver a alinearse con la afición, que vean que tiene un equipo que quizá la temporada que viene, pues con algunos refuerzos o con apuntalar algunas posiciones, bueno, vuelva a despertar esa ilusión de poder por lo menos pelear por el playoff, ¿no?
Y, a ver, yo creo que este año, en el momento en el que coge Beñat el equipo, lo primero que estamos pensando eran 50 puntos y
Sí,
vamos a salvar la papeleta,
por si acaso, sí.
que es que en ese momento estábamos creo que teníamos 6 puntos
Sí.
sobre el descenso, que era la situación era delicada. Ahora, habiendo salvado ese primer estadio, digamos, de necesidad, pues ahora sí puedes plantearte lo que dices, ¿no? Bueno, primero, sumar los 50 puntos, porque nadie se ha salvado con 45 puntos a día 2 de abril. O sea, es decir, tienes que coger y tienes que sumar hasta los 50, primer objetivo y primordial. Y segundo, lo que dices, ¿no? El acabar bien el año, ilusionar, enganchar a la gente, porque la gente se había desenganchado un poquito pues por la mala dinámica del equipo y se habían notado las asistencias, ahora vuelve a venir, va a Ipurua, y de ahí, pues ahí, construir un proyecto, ¿no? Ese era el objetivo también de cuando tomamos la decisión del relevo en el banquillo, de firmar año y medio, de dar una estabilidad y ser capaces de construir un nuevo proyecto, y para eso, pues este año es tan crucial como el siguiente. También te digo, sin renunciar a nada, es decir, si se alinean los astros y somos capaces de alcanzar los puestos de playoff, pues a por ello. O sea, no hay que renunciar a nada, pero vamos a asegurar lo que tenemos y pues si tenemos que esperar un poquito más, pero el resultado va a ser el bueno, pues es el momento.
Oye, el Eibar siempre ha apostado por entrenadores vascos, por entrenadores del territorio, ¿no? Yo me acuerdo de los tiempos de Balasoain, Blastiarreta. Javi Pérez también estuvo ahí en el banquillo, Amorroto, incluso Rivera, más adelante ya Mendilibar, los últimos Mendilibar, Garitano, Echeverría, Beñat San José. Esta es una apuesta clara que tenéis o una historia que tenéis muy clara en el Consejo.
Sí, fíjate, el Eibar solo ha tenido dos entrenadores que no sean vascos. Fueron Ángel Viadero.
Sí, y Pouso,
Bueno,
¿no?
el primero fue Josu Uribe.
Sí.
El de Josu Uribe en el año que bajamos, creo que es en la 2008-2009, y al año siguiente Ángel Viadero. Son los únicos dos entrenadores que no son vascos, ¿no? De los que hemos tenido. Pero tiene una razón de ser también, que es la siguiente. Nosotros en segunda división al principio sí contábamos
Sí, porque
con todo.
Pouso es de Leioa, ¿verdad?
Pouso es de Leioa, sí
Eso es de
señor.
Leioa, sí.
Sí,
Lo que
sí,
pasa
sí,
es que como ha
sí.
hecho carrera por ahí también,
Pouso está por todo el mundo, es un
por
fenómeno,
eso te
juega por
digo,
todo el
es un
mundo, por
fenómeno
todo el
total.
estado,
Claro,
sí,
es
es un
que
fenómeno, vamos.
claro, le recuerdo más de estar por ahí, pero él nació en Leioa, sí.
Sí. Yo que vino del Sestao.
Sí, eso es.
Couso vino al Eibar desde el Sestao y no tuvo suerte. No tuvo suerte aquel año que termina Josu Uribe, precisamente. Pero no tuvo suerte y fue una pena porque es un tío extraordinario. O sea, todo lo que se ve en las ruedas de prensa, yo las veces que he tratado con él, las tres o cuatro veces que me he encontrado con él, la verdad es que pasaron ratos agradables con él, ¿no? Y fue una pena que no pudiera. Pero la razón de ser que tiene es, evidentemente, primero es nuestra historia, ¿no? Que hasta los años 80, como decía, pues hago un pequeño paréntesis, siempre hemos sido un club de tercera división. Pero luego en los años 80, cuando la plantilla se va, digamos, formando por más gente que no es de aquí, pues yo creo que los técnicos han sido como el ancla hacia el terreno, ¿no? Hacia lo que son las esencias del club, ¿no? Y creo que esa es la razón de ser que se apueste siempre por técnicos de aquí. A ver, también te digo, se han valorado también opciones de fuera, sí, en distintos momentos, pero realmente yo, en lo que llevo en el Consejo de Administración, hemos preferido seguir esa política a pesar de que se han valorado otras opciones. Y creo que no le va mal, porque somos un club. Perdón, está mi hijo aquí, que le estaré escuchando durante
casi nada, un tú ratito. Tranquilo, casi nada, tú tranquilo.
Fue cuatro meses la semana pasada.
Hombre, hombre, bueno. Hombre, como para que el pobre no tenga derecho a decir alguna,
sí,
cosita.
Efectivamente,
claro.
Su primera intervención radiofónica.
Oye, no está mal, precoz. Nunca, nunca, oye, pues mira, muy precoz, ¿eh? Tenemos ese lujo aquí en Onda Vasca.
Sí, señor. No, pues lo que te decía, sí. Yo creo que al final es una forma de anclarte, ¿no? Y de mantener tu carácter a pesar de que tengas jugadores extranjeros o que no conozcan lo que es el Eibar, ¿no? Y bueno, creo que nos ha ido bien.
Sin duda. Oye, háblame un poquito de tu labor. Antes comentábamos que eres vicepresidente segundo de la Comisión Delegada de la Liga. Háblame un poquito de este, diríamos, sobretrabajo que tienes a partir de Eibar.
Bueno, pues
de este plus futbolero.
De este plus. Bueno, pues ahí, al fin y al cabo, bueno, estamos en la Comisión Delegada, que es lo importante, ¿no? El Eibar ha sido un club que tradicionalmente en la Liga de Fútbol Profesional pues ha tenido bastante presencia y ha sido, digamos, punta de lanza como representante de los clubes de segunda división, ¿no? Sí. Entonces, de esa tradición, pues, bueno, nosotros en 2020, en el séptimo año de primera, volvimos a la comisión delegada. Después habíamos estado 2 años en primera también, pero bueno, en 2020 volvimos. Y hemos sido, digamos, durante todos esos años, hemos sido miembros de la comisión delegada como club. Entonces, al llegar al quinto año, pues estaba Kiko Catalán de vicepresidente, en representación del Levante, el Cesa como presidente del Levante, y bueno, pues por veteranía en el órgano y demás, pues te toca, digamos, pues pasar de ser vocal de la comisión delegada, pues a ser vicepresidente, que suena así muy rimbombante, como el representante de los clubes de segunda división, ¿no? Hay 6 clubes y un vicepresidente. Pues ahora me toca a mí ser vicepresidente. ¿En eso qué hacemos? Pues principalmente intentar velar por los intereses de la categoría en el órgano, ¿no? Pues el tema de la distribución de los ingresos, el tema de competiciones, aunque se toca menos, la gestión ordinaria de la liga, pues te toca pues un poquito representar los intereses de los clubes de segunda e intentar pues lo mejor para la categoría y para la liga, ¿no? Y bueno, pues ahí solemos estar, vamos una vez al mes a Madrid, pues muchas llamadas, reuniones, tanto presenciales como telemáticas, e intentando pues que seamos capaces de tener mayores ingresos y de hacer pues todavía más atractiva una categoría que ya de por sí yo creo que es muy muy atractiva y muy igualada, ¿no?
Está claro, además siempre está bien bueno, formar parte de esos órganos, diríamos, entre comillas, de poder, ¿no? Donde se deciden cosas, o al menos donde se piden cosas y se consiguen cosas. A mí eso creo que siempre va muy bien. Oye, Yonander, sí. Voy a entrar en un aspecto un poquito más personal, para que la gente te conozca un poco más allá de tu, diríamos, vinculación con el Eibar y con el fútbol. ¿Cuál dirías que es el principal rasgo de tu carácter?
Bueno, a mí, pues diría que a mí es una persona que me gusta charlar y dialogar, ¿no? Sí. Y yo quizás diría que mi principal rasgo es intentar ser dialogante, ¿no? A veces, hasta con mi hijo.
Claro.
A veces, hasta...
Es muy bueno siempre hablar con los hijos.
Sí, sí, efectivamente.
Yo lo hago siempre que puedo con mis hijas.
Sí, sí. No, pues... intento ser una persona dialogante y siempre me gusta llegar a consensos y acuerdos, y soy una persona que está cómodo en ese ámbito, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿qué cualidad aprecias más en una persona?
La honestidad. Yo creo que la honestidad es un rasgo y una cualidad que define una persona. Es decir, y eres honesto, yo considero que bueno, pues que siempre se falla, ¿no? Pero si desde las cosas que se han hecho desde la honestidad, siempre puedes mirar a la cara e ir de frente en la vida en cualquier situación.
Uh-huh. ¿Tu principal defecto? En lo que tú a ti mismo dices, joder, aquí tengo un margen de mejora.
Tengo muchos, ¿eh?
Yo solo te pido uno, el principal, para no dar más pistas de las necesarias.
No, pues quizás mi principal defecto muchas veces es el no saber decir que no muchas veces, ¿no? Uh-huh. Que intento siempre, mi mujer me dice que soy un queda bien, que siempre intento agradar a la gente, intentar tal, y dice, pero si luego no puedes cumplir, ¿por qué no le dices que no, no?
Claro.
No vas a llegar a esto, no vas a... Y quizás por sea principalmente mi principal defecto.
A mí me pasa un poquito lo mismo, ¿eh? Al final quieres quedar bien con todo el mundo, te piden cosas y no sabes decir que no, y a mí me pasa igual con mi mujer. Oye, alguna cosa tendrás que decir que no, ¿no? Porque es que si no, o no te vemos en casa, o no llegas, o no nos haces ni caso.
Efectivamente, o sea, tal cual.
Tal cual, ¿verdad? Bueno, pues mira, en eso me identifico mucho contigo, nos pasa lo mismo. Oye, ¿tu ocupación favorita fuera del fútbol cuál es?
A mí me gusta
como
mucho...
Como decía Perales, ¿a qué dedico el tiempo libre?
¿A qué dedico el tiempo libre? Mira, yo creo que mi aspecto no engaña a nadie. O sea, yo soy un apasionado de la gastronomía y de comer, sobre todo. También de pasear, sí. Pero diría que...
Pero primero estoy... comer y luego pasear, ¿no?
Sí, efectivamente.
Hoy es buen vicio, entre comillas.
Sí, es buen vicio, sí. A veces tienes que parar, ¿eh?
Sí,
pero...
sí, sí, sí.
Pero pues nunca paro de leer sobre restaurantes, de comidas, de recetas. Luego además
bueno.
Soy muy malo cocinando, no.
Ya, pero te la teoría apenas. Te la sabes.
Sí, yo friego. Entonces, tengo la suerte de tener una mujer a la que gusta cocinar, sí. Y que le digo, oye, ¿y esto y tal? Y le gusta, y luego me llena de cacharros digamos toda la casa, y tengo que fregarlos todos, ¿no?
Sí.
Pero realmente disfruto mucho de la gastronomía.
Qué bueno que me digas esto, porque a mí me pasa un poco lo mismo. Yo soy el rey del fregoteo en mi casa.
Sí, ¿verdad?
Además, luego muy a gusto, me pongo música, me pongo un podcast y tal, y oye, lo que haya que limpiar y fregar, aquí estoy yo,
efectivamente,
para compensar otras cosas en las que no estoy tan ducho.
No, y relaja, de verdad.
Sí,
que
sí, oye, yo me pasa igual.
He arreglado problemas fregando, ¿eh?
Qué bueno.
Y esto te pones a dar vueltas a la cabeza mientras que andas, que no, con esa mancha que no se te va, y dices, ostras, ¿y si hago esto? Y luego lo pones en práctica, o sea que...
Fichar jugadores no has fichado fregando, ¿no? Todavía no.
Bueno...
Pero has pensado, sí, en alguno.
No, negociar alguna llamada por teléfono con los cascos mientras que friego ya
he
tenido.
Qué buena es esa. Eso es para foto. Qué buena. Oye, Nader, ¿cómo es un día perfecto para ti?
Pues mira, pues, un día perfecto sería levantarnos, y no soy de mucho dormir, pero sería dar un paseo por el monte o por los alrededores de Eibar, un buen paseo, tomar un buen aperitivo y tener una buena comida con la familia. Es probablemente un día perfecto para mí. Metería un partido de fútbol, pero como sufro mucho
Claro,
con el
ya no es
Eibar,
tan perfecto.
pues no sé, pero si fuese un partido de estos como para disfrutarlo,
Sí.
pues lo sumaría también al plan, porque realmente ante todo soy futbolero. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí con una buena sobremesa y dejamos el fútbol de lado.
Sí, qué bueno. Oye, yo sé que tú lees. Dime algún autor favorito tuyo al que te guste leer.
Mira, no soy de repetir autores. Me gusta leer ensayos de temas de actualidad, de temas históricos. Me gusta mucho el periodo concreto de la transición española. Me parece un periodo histórico apasionante. Entonces, me vas a permitir, podría, pues, por ejemplo, en novela, que no soy muy de novela, pero podría hablar de Truman Capote, porque su novela Sangre Fría
Qué
me
bueno.
marcó bastante.
Sí.
Pero soy más de ir picando, de ir picando.
¿Escuchas música? Y si es así, ¿cuál es tu músico favorito?
Escucho mucha música y también aquí también
Picas, ¿no? Sí.
pico muchísimo. O sea, yo vuelvo a lo loco a Spotify en el resumen de
Sí,
final de año,
a mí me pasa
que
igual.
no sabe por dónde pillarme, yo creo. A ver, depende un poco
Del momento,
para
¿verdad?
qué,
Claro.
pero sí. Sí, me gusta, mira, me gusta mucho la música clásica. Disfruto mucho de sinfonías, es la número 4 de Beethoven, son 40, o sea, de Beethoven de Tchaikovsky, perdón, que son 45 minutos de tralla a más no poder. Y luego, pues depende un poco del momento, ¿no? Me puedo relajar a la mañana. Lo mismo escuchando a Julio Iglesias o a Luis Miguel cantando baladas.
Sí.
Luego por la tarde me pongo La Casa Azul con mi mujer y escuchamos indie. Soy muy variable en ese sentido.
Oye, ¿qué crees que está sobrevalorado en esta sociedad?
Buena pregunta.
Esta es buena, ¿eh?
Sí, es muy buena, es
Seguro
muy
que la
buena.
respuesta está a la altura.
No lo sé, no sé. El listón está alto. No, mira, yo creo que es un tema en lo que llevo pensando mucho tiempo, ¿no? Los egos de cada uno son un gran obstáculo en las personas, en las relaciones de personas y en lo que marca nuestra vida diaria, ¿no? Y creo que a veces el reconocimiento externo está sobrevalorado en la sociedad porque realmente estamos todo el día buscándolo y detrás de él, y luego realmente a veces aporta más bien poquito, ¿no?
Sí.
Y no nos debemos de obsesionar.
Yolanda, la importancia de la familia en tu día a día.
Bueno, pues la familia al final marca bastante mi día a día, ¿no? Y bueno, pues
Y ahora más
a
todavía,
veces, ahora más,
desde hace 4 meses.
pequeño de 4 meses, pues más todavía, ¿no? Pero realmente, mira, te voy a decir, cuando tienes circunstancias adversas en la familia, es cuando te puedes poner la familia más en la cabeza, ¿no? Y es una cosa que me ha pasado recientemente y que quizás lo que antes no apreciaba tanto o siempre dejaba para después. Pues bueno, pues a veces las adversidades te ponen a la familia en el centro, ¿no? De lo que ha pasado y en lo que estamos, más aún desde hace 4 meses.
Efectivamente. Oye, ¿cuál es el estado más común de tu ánimo?
Soy una persona bastante estable, pero diría que optimismo. Optimismo. Intento ver las cosas siempre con un color optimista y buscando soluciones. Tengo mis momentos de desánimo, mis momentos de, voy a decir, enfado, no ira, pero soy una persona optimista por naturaleza.
Algo que te produzca rechazo.
La intolerancia hacia lo diferente. Mira, una de las cosas de las que me orgullezco es de tener amigos que piensan y de todo tipo de cosas y todo tipo de condición, ¿no? Y
Sí.
creo que se está perdiendo la capacidad de escuchar e intentar comprender al que está enfrente porque piense distinto a nosotros. Y creo que eso me produce rechazo.
¿Y qué virtud que crees que no tienes desearías poseer?
Pues me gustaría quizás ser más empático. No digo que no sea una persona empática,
que lo
pero
eres, que lo eres, doy fe.
Pero hay momentos donde me gustaría tener más capacidad para comprender lo que le está pasando al que está enfrente, romper las casillas y romper ese cuadro en el que me estoy pensando e intentar afrontar los problemas de otra manera.
Oye, ¿tienes una máxima en la vida?
No, no tengo una máxima como tal, pero siempre desde la honestidad y el trabajo creo que se llegan a todas partes. Tanto esa podría ser mi máxima, aunque nunca me lo he planteado, ¿eh?
Y voy terminando, Jonander, tiene que ver con ese recorrido tuyo por todo tipo de situaciones. ¿Qué le ha aportado el fútbol a tu vida? Porque has vivido situaciones de todo tipo. Evidentemente creo que es una cosa que te llena porque sigues en él.
Sí, a ver, el fútbol a mí me ha aportado madurez y responsabilidad. Desde mi primer contacto con el fútbol, como árbitro a los 14 años, bueno, antes jugador,
sí,
pero sobre todo yo jugador no hice mucho, pero sobre todo a mí el fútbol me ha aportado madurez, responsabilidad y me ha ayudado y me ayuda a crecer como persona día a día.
Y además, ya estamos en el último minuto y medio de entrevista, yo sí que te preguntaría también, ¿qué supone Eibar para ti? Lo que es Eibar, el entorno, todo aquello, tu vida.
Yo soy muy eibarrés, soy una persona que se considera muy, muy eibarresa y creo que Eibar, a mí, es aquel lugar donde bueno, pues he crecido como persona y es mi el carácter y la forma de ser eibarresa, creo que es mi forma de ser, ¿no? Y es algo que aspiro, el honrar eso todos los días.
Hay una cita literaria que a mí me gusta mucho, que es: cuando estoy lejos del sitio que me hace feliz, es el sitio al que siempre quiero volver. Y supongo que te pasa a ti lo mismo.
Sí, aunque mira, escuché otra, leí una vez una cita literaria, es que no hay que intentar volver a donde has sido feliz,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Porque las cosas en aquel momento te hicieron de una manera que ahora quizás ya no estén, ¿no?
Efectivamente.
Sí.
Yo, hay dos frases, esa y la de siempre hay que beber una copa de vino menos de lo que te gustaría beber. Intento
esa de la punto.
Aplicarlas, ¿no? Pero sí, Eibar es ese lugar que cuando estoy fuera y pienso porque estoy fuera y porque tengo fuera o estoy dejando a la gente allí, pues lo que me hace volver.
Bueno, pues Jonander, hemos llegado al final de esta conversación que ha durado pues prácticamente una hora aquí en la distancia corta de Onda Vasca. Y
se ha hecho corta, ¿eh?
Muchas gracias, estaba esperando que me lo dijeras. A mí también, que lo sepas. O sea, ha sido un auténtico placer, de verdad, conocerte un poquito más en profundidad, un poco también fuera del fútbol, que yo creo que siempre es un tema muy, muy interesante para toda la gente que te sigue en una faceta y que, bueno, pues a partir de hoy te va a conocer un poquito más también en un tema más, más personal. Así que te agradezco muchísimo tu presencia con nosotros hoy aquí en Onda Vasca.
Gracias a vosotros y bueno, espero que también pues todos los que nos han escuchado pues hayan disfrutado de la charla.
Seguro que sí. Un abrazo, Jonander.
Un abrazo.
Bueno, aquí ponemos el punto final a esta edición de La Distancia Corta en la sintonía de Onda Vasca. Hoy con el consejero de la Sociedad Deportiva Eibar, Jonander Ulacia. Como siempre, gracias a todos por la compañía, por estar en esta sintonía y hasta una próxima ocasión. Agur.